Cristo, su Hijo, y el Espíritu Santo. En esto es lo que creemos. Muy buenos días a todos. Nosotros estamos invitando a la parte número tercera y última de la serie en que estamos, y eso es lo que nosotros creemos. Nosotros hemos tenido la parte del credo y nos hemos guiado por el credo, y nosotros creemos que el credo de los apóstoles, perdón, nos va a guiar. Y hemos dividido esto, la primera parte en conocer a Dios, la segunda en conocer a Jesús y hoy el Espíritu Santo. Quiero pasar a comentarles que estoy muy emocionado porque empieza la Pascua, pero quiero pedirles a este servicio de las 10:30 que seamos un poco generosos porque la palabra del Señor dice que no debemos hacerle difícil a aquellos que no le conocen. Entonces yo quiero que ustedes vayan y hagan un sacrificio a otro servicio, el sábado en la tarde, a las 9, a las 12, porque esto es lo que significa a nosotros, los que somos seguidores de Cristo, que debemos sacrificarnos para que ellos puedan, entrar al servicio que de pronto es un poco cómodo para ellos. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces yo estoy mostrándole a un pastor que salió de nuestra iglesia, el pastor Jerry Moore, y hoy estaré ministrándole a él y a su gente, y estoy muy orgulloso de él y quiero ayudarle. Estoy bien emocionado de lo que él y su iglesia están haciendo. Y ahora nosotros vamos a conocer quién nos va a dar el mensaje, es el pastor Colby. Él es el pastor de esta nuestra iglesia de el noreste. Él es una de las personas más favoritas de mi vida. Y él va a hablarnos del Espíritu Santo. Démosle la bienvenida, aplaudan y vamos a escuchar de él. Entonces dice que acá estoy yo en la casa. Gracias. Y ahora vamos a aplaudir por Westfield, el centro, Fishers. Le invitamos a los que están en la línea y a aquellos que han participado en el servicio militar. Muchas gracias por todo lo que han hecho y a todos una bienvenida. En esta serie de que estamos hablando en lo que creemos, hemos hablado de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. En la primera semana aprendimos de Dios que Él vino y mandó a su Hijo. Y entonces su Hijo vino a la tierra y tenemos una relación con Él, pero Él tenía una relación con su Padre. Y hoy estamos aquí para escuchar el Espíritu Santo, quién es Él. Pero ahora vamos a escuchar primero el credo de los apóstoles. Si ustedes pueden acompañarme y leer esto.
Creo en Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de María la Virgen. Sufrió bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Ascendió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y de allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén.
Amén. Todos decimos amén. Esto es lo que nosotros creemos. Entonces aquí estamos hoy para hablar de acerca del Espíritu Santo, acerca del Espíritu Santo. Nosotros conocemos acerca del Padre, conocemos y vamos a hablar de Jesucristo, pero yo no sé acerca del Espíritu Santo. En la traducción de inglés se le dice santo fantasma. Entonces, eso hace que la gente dice, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es la realidad del Espíritu Santo y qué es lo que dice la Escritura de quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? Vamos a ver que el Espíritu Santo es y está descrito en Juan 16, 13.
Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro.
El Espíritu Santo es y es lo que le llamamos, punto. Pero nunca nos imaginamos que es una persona. ¿Podemos ser reales? ¿Podemos hablar con ustedes? Si nosotros somos honestos con nosotros mismos, dice que era muy raro lo que escuchamos en tradición. Dijimos que íbamos a ser sinceros acerca del Espíritu Santo. Entonces, muchas de las cosas que hemos escuchado, no es que el Espíritu Santo sea raro. No, el Espíritu Santo no es una fuerza activa, es una persona. Si nosotros lo conocemos como una persona, podemos relacionarnos con él personalmente. Cuando el Espíritu Santo venga, Él nos va a guiar en toda la verdad. Él nos hablará en todo, porque Él nos va a decir todo acerca del futuro. Todos los problemas personales que tiene el Espíritu Santo, persona, Él. Eso, Él no es una cosa, Él es Él, una persona. Nosotros tenemos que tener la misma relación que tenemos con Jesús, con el Espíritu Santo. Pero no solamente eso, pero Él también es Dios. El Espíritu Santo es Dios. La primera, Él es una persona. La segunda, para que llenen en sus hojitas, Él es Dios. Muchos de nosotros estamos confortables de que Jesús es una persona y es nuestro Salvador. Pero yo estoy bien con dos acerca de los tres que se han mencionado. Pero Dios quiere que nosotros conozcamos al Espíritu Santo completamente. Un Dios en tres personas y que existe eternamente. Lo maravilloso de Dios y lo indescriptible, perdón, es que está en uno, en tres personas. Todos en lo mismo de Dios. El Espíritu Santo, que es Dios, y vamos a hablar de la Trinidad por un momentico. De pronto, algunas otras ramitas del cristianismo se enfocan en algunas escrituras del Espíritu Santo porque ustedes no ven la palabra Trinidad en toda la escritura. Y entonces resulta que la Trinidad está en toda la escritura, en Génesis 1. Y entonces está Dios ahí y está solito y está sometido con nada. Pero Él está rodeando todo el universo. Pero cuando Él habla, es lo que llamamos logos. Y es la palabra del Señor en su aliento creando. Él tenía el Espíritu Santo en él, pero eso no solamente está ahí, es la persona de Dios en un solamente ahí. Lo podemos ver en el bautismo de Jesús, cuando Juan el Bautista iba a bautizar a Jesús. Y entonces Jesús le dice a Juan el Bautista que lo bautiza y Juan le dice, no, tú tienes que bautizarme a mí. Entonces, nada más solamente pasó que lo bautizó para que él fuera ejemplo para lo que hay que hacer. Entonces, Juan sumerge a Jesús y lo bautiza y lo levanta y entonces Entonces vemos fotos del cabello de Jesús resbalando agua por él. Dios el Padre habla a su Hijo Jesús y se abre el cielo. Y entonces, entonces dice como hizo el Rey León, ese es mi hijo Simba. Y no es algo así como jueguito. Él dice, este es mi hijo en quien yo estoy complacido. Y entonces vino el Espíritu Santo y en forma de paloma se posesionó en el costado de Jesús. Y entonces Jesús estaba lleno del Espíritu Santo en este momento. Estaba ahí. Dios el Padre, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo en uno solo. Usted no tiene que creer en lo que yo he dicho. Vamos a lo que dice la Escritura. Y vamos a ver esto en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 3 al 4.
Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
Pedro viene y le dice a Ananías le dice, ¿estás bien? Ani, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y entonces dice que Satanás le ha llenado su corazón de mentiras acerca del Espíritu Santo. Y él le dice, dice que es Dios. Pero la Escritura dice eso. Si yo fuera abogado en ese momento, me limpiaría las manos y digo, he ganado mi caso. Porque el Espíritu Santo es Dios. Es una persona. Es Dios. Pero escuche. Pero en orden de poderlo conocer a él y estar bien, bien enfocado en lo que él es y tener una relación con él, tenemos que saber en realidad quién es él. Es una palabra griega y traduce paracletos. Esa palabra se ve familiar, pero no sabemos qué significa. Si usted ha jugado fútbol, ustedes saben cuando ellos van a ir a la práctica y cuando van a la casa, ese es el paracleto. Eso no es. Escuchemos qué es lo que el paracleto de realidad significa. Significa lo que dice en Juan, capítulo 14, versículo 26.
Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho.
El ayudador, el Espíritu Santo nos va a ayudar en todas las cosas. El paracleto significa ayudador, es la ayuda. La ayuda puede ser traducida en paracletos, es una palabra griega con K. Y eso significa uno que está llamado a mi lado a ayudarme. Hace 10 años, yo estuve con una persona que hace 10 años que esté a mi lado, se llama mi esposa, y gracias a Dios. Y entonces, si Dios le ha ayudado a mandarle a alguien, a un mentor, a un amigo, a alguien que se haga a su lado y le ayude para que usted pueda caminar y él le va a ayudar de pronto a ver cosas que usted no ve. Pero entonces estamos buscando una palabra en inglés que significara la traducción de King James dice muchas palabras y entonces encontramos que él es el que nos conforta. Eso está en esta versión, el que nos pone sus bracitos alrededor de nosotros y nos da conforte. y es Él es nuestro consejero. Cuando usted termina con sus pensamientos y ya no tiene más, Él le guía, Él le consuela, Él le ayuda, Él le entrena, Él le dice que Él, el que está con usted, que usted es su hijito. Cuando usted está en un tormento, en una pelea, Él es el que aboga por usted. Cuando usted necesita un defensor, el Espíritu Santo se eleva para defenderlo y responder. Y muchas veces es más alto que usted porque usted necesita más ayuda. Él nos ayuda y Él nos guía, nos da su fuerza, nos ayuda. Él es el que nos capacita y entrena para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ese es el Espíritu Santo. Pero no solamente eso. Hay otra palabra. Es otra palabra que se llama neuma, significa espíritu. La vemos en bronconeumonía, la vemos en muchas palabras cuando nosotros tenemos el neumático del carro. Ayúdame, Señor, con esta palabra. ¿Cómo decir? Neuma. Neuma, neumonía. Ajá. Neuma en griego. Ahí voy. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la nueva traducción en el griego de neuma? Es el aliento. Es que da vida. Ese aliento de vida es el mismo aire que hay, que nos da vida en nuestros pulmones, que cada uno de nosotros, los hijos de Jesús, necesitamos para respirar. Ese es el aliento. Cuando usted está paradito ahí y no hay viento en su vida, pero cuando el Espíritu Santo viene a su vida, le da la promesa en el futuro en su vida. Él es el Espíritu Santo. Él es Dios. Yo les he dicho, ¿quién es el Espíritu Santo? Es una diferencia saber él quién es y quién es él. La descripción de lo que en realidad mente es él es mucho más de lo que hemos dicho. Una de las cosas que vamos a ver es que él es poderoso, y eso lo vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8.
Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra.
¿Usted va a recibir poder para qué? Para ser mis testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Cómo esto se puede sentir? ¿Cómo viene él? Él viene y se para al lado suyo y le muestra el testimonio de quién es Jesús enfrente suyo. Porque si usted lo hace con su propio poder, va a ser una doble porción de poder que no es necesaria. ¿Se acuerda de Pastor Luigi la semana pasada? No podemos celebrar la Pascua si no recordamos la Navidad. Entonces yo todavía estoy aquí. Y para concebir el poder del Espíritu Santo lo vamos a ver en Lucas capítulo 1, versículo 35.
Y el ángel le respondió y le dijo a ella, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
Para cada una de las personas que ha tratado de hacer las cosas en su propio poder y no las ha podido hacer y ha estado frustrado, El Espíritu Santo tiene que tomarlo para que él pueda sobrepasar el ataque del enemigo de su alma. Probablemente esta es mi mejor descripción y favorita del Espíritu Santo. Él está presente, él está disponible, él está como Jesús, está conocido como Emmanuel, Dios con nosotros. Así el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo reposa sobre nosotros, es cuando, como cuando Jesús ascendió a los cielos y nos dejó a su Espíritu Santo, vamos a saber que Él está presente. Y en esa presencia lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 17.
El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes.
El mundo no puede conocer quién es el Espíritu Santo porque no lo puede ver ni lo puede conocer. Pero usted sí. Él vive y está dentro de usted, con usted. Cuando todos venimos a un punto en nuestras vidas que entendemos quién es Jesús y lo aceptamos como Jesús, nuestro Señor y Salvador, y Él vive en nuestro corazón, ahí está el Espíritu Santo tomando residencia en nuestra vida. Por aquellos que miramos afuera, por algún poder de Dios, lo que Jesús nos dice en este pasaje, ustedes no tienen que ir a buscar fuera de ustedes. Cuando ustedes me aceptan a mí, ustedes tienen el Espíritu Santo dentro de ustedes. Toda la fuente que Él nos da la tienen dentro de ustedes. Algunos líderes que estamos acá, en esta tierra muy rica, y venimos a encontrar la religión del hinduismo, que tiene 1 millón de dioses y toda clase de dioses, Dios del micrófono, Dios del aire, Dios de aquí, Dios de allá. Y edifican todos estos templos hermosos y edificados muy grandes. Pero cuando nosotros estamos en el medio de la India, en esas calles de ellos, pero seguramente allá pasó. Porque pasó algo en ese lugar y empezaron a edificar un templo por lo que pasó. Y entonces vienen a darle flores y adorar lo que pasó ahí y edificaron el templo. Y ellos se quitaron los pies, los zapatos de sus pies porque estaban en un lugar santo. Eso es la imagen de lo que quiero yo reflejarles. El Espíritu Santo nos dice que Él no existe externamente moviendo la tierra. Recuerden que el Espíritu Santo vive en nosotros y usted es el templo del Espíritu Santo. Tan pronto usted recibe a Jesús, yo estoy ahí con usted y yo le ayudo y le empujo a hacer cosas maravillosas. Ustedes necesitan el poder del llenado del Espíritu Santo, de ser lleno del Espíritu Santo. La iglesia primitiva entendió y aceptó quién era el Espíritu Santo. Y Billy Graham dice acerca del Espíritu Santo. Ellos no tenían Biblias, no tenían cementerios, no tenían escuelas bíblicas, no tenían radios, no tenían teléfonos, no tenían cosas impresas para guiarles, no tenían iglesias, no tenían nada. Pero ellos tomaron el mundo de cabeza arriba, abajo, perdón, para una generación que ellos tenían. Ellos tenían una experiencia con el Cristo viviente y ellos se habían dejado llenar del Espíritu Santo. La misma llenura del Espíritu Santo y el mismo poder que estaba en la iglesia primitiva, que le dio poder a Jesucristo, que le dio poder a los discípulos, es el mismo Espíritu Santo que nos está dando su llenura a todos aquí hoy. Si usted está aquí y escucha, pero he escuchado al Espíritu Santo y he escuchado cosas raras y eso no se parece a lo que él es y a lo que usted está diciendo. Yo quiero que usted cubra su mente y su corazón para que entienda qué es lo que dice la Escritura del Espíritu Santo acerca de él. En Efesios 4:30 podemos ver que dice: no haga sufrir a Dios, no rompa su corazón. Su Espíritu Santo está moviéndose dentro de ti. Es la parte más íntima de tu vida, haciéndote apto para sí mismo y no des esto regalo con ignorancia. Es valioso. Él está presente con nosotros hoy. La leí de la traducción del mensaje. Nosotros podemos experimentar la presencia del Espíritu Santo. Y no se frustren y no quieren hacerlo sin el poder del Espíritu Santo. Pidan ser llenados del Espíritu Santo. Dios quiere que cada uno de nosotros sintamos lo sobrenatural del Espíritu Santo, no lo natural. Lo primero que tenemos que hacer es dejar remover y nosotros mismos remover todas las barreras que tenemos. Yo soy como cada uno de nosotros. Yo no estoy en contra de todas las tradiciones que he escuchado en mi vida. Y aquí hemos hablado de Dios, el Padre, Dios, el Hijo. Y estamos hablando hoy de Dios, el Espíritu Santo. Y hemos aprendido que Él es una persona y que podemos tener una relación íntima con Él. Y entonces decimos muchas veces que nos tenemos que alejar de aquellas personas que hablan del Espíritu Santo. Y hay algunas personas que piensan que el Espíritu Santo nos asusta y dicen muchas cosas que se escuchan raras. Pero aparte de ser espíritu, Él es una persona. Retírense de todo ese desorden que hemos escuchado en nuestra tradición y en nuestra vida del Espíritu Santo. Y expresémonos. Y ahora vemos en el Salmo 139:23-4 lo que Él quiere que hagamos.
Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mi vida que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna.
Muchos de nosotros, si fuéramos honestos, y cuando venimos a este tema, el pasado nos preocupa y la misconcepción de las cosas que hemos escuchado no nos deja ver todo lo que Dios es, porque si usted confía en Dios y en su palabra, Él lo va a guiar en el camino de la eternidad. Vamos a ver lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38-39.
Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios.
Me encanta esta palabra. Es una promesa para sus hijos. Vengan cerca al Espíritu Santo. Él va a ser parte de lo que Dios es una parte íntima del Espíritu Santo. Sus hijos, su familia, todos van a experimentar vida en abundancia si el Espíritu Santo viene. Y nosotros estamos ahí, incluidos en los gentiles, todos los que hemos sido llamados por el Señor Dios, por el Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser llenos del Espíritu Santo? Es algo bien simple y lo dice en la Escritura. Nosotros debemos pedir ser llenos del Espíritu Santo, simplemente pedir. Para muchos de nosotros, como hemos sido criados, esta parte ha sido muy difícil. Dios es algo que tú tienes que saltar muchas montañas y hacer un esfuerzo y hacer aquí y hacer allá. Dice, por favor, remuevan todo eso y enfóquense en lo que la Escritura dice. Es bien fácil y lo único que tiene que hacer es pedirle al Espíritu Santo que lo llene. Yo quiero que ustedes suelten y cojan sus papelitos y sus lapiceros y los pongas a un lado y se relajen. Y piensen por un momento en lo fácil que en lo fácil que es recibirlo. Si de pronto esta semana usted ha tenido una semana tan apretada que este es el único momento que usted ha sentado para estarse quieto. Y entonces estamos preocupados, estamos ocupados y nuestro corazón está bien ocupado y atormentado. Y entonces ahora pido que usted entone sus oídos y lo puedan escuchar. Lo único que usted tiene que hacer es pedirle que le llena. Pero ahora, pastor, usted dijo que la persona que había aceptado a Jesús ya tenía la llenura del Espíritu Santo. Escuchen, una sola vez no es suficiente. Vamos a ver lo que dice el libro de los Hechos. Capítulo 13, versículo 52.
Y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo.
Y entonces, si los discípulos que estuvieron con Jesucristo por 3 años necesitaban continuamente llenarse del Espíritu Santo, la llenura de Él, ¿se imaginan que nosotros también necesitamos continuamente llenarnos de Él? Hace unos años yo crecí y me gradué y empecé a ahorrar dinero para comprar un carro. Y entonces yo pude comprar el carro que yo podía pagar. ¿Se imagina cómo era? Yo lo bajé las ventanas, puse la música a bien alta y manejaba 2 millas por hora para que todo el mundo lo viera. Iba bien contento. Pero si usted compra un carro, usted sabe que lo que hay en ese carro es un motor que es movido por el aceite que viene con él. Pero si usted sabe algunas cosas de carros, con el tiempo usted va a tener que cambiar ese aceite. Y va a tener que ponerle nuevo para que no se le quede sin aceite. Y para que solamente usted mira a esa llenura del aceite principal y se le olvida que tiene que volverle a poner. Es lo mismo que pasa con nosotros. Solamente estamos con el motor, con el aceite antiguo, pero hay que renovar ese aceite. Asimismo, nosotros tenemos que renovar en nuestra vida y pedir llenura nueva de ese aceite, de la llenura del Espíritu Santo. Cuando usted recibió a Cristo, tenía lo fresco de esta relación, pero cuando la vida empezó a cambiar y entonces usted se encuentra con una barrera y con una pared y con obstáculos. Usted necesita una nueva llenura del Espíritu Santo para poder pasar eso. lo que el Espíritu Santo dice, yo puedo venir a tu vida y llenarte otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Hay una gran ilustración en este proceso. En el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, estamos leyéndolo por tres partes. Está del 47, versículo 3 al 5.
Me llevó a lo largo de la corriente de agua, y mientras avanzábamos, él iba midiendo cuando llegamos a 530 metros. Me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos.
Vamos a hacer la traducción de lo que dice el mensaje para hacer la descripción de lo que el pastor está mostrándonos. Dice, caminó hacia él este con una cinta métrica y midió 1500 pies, llevándose a través del agua que estaba hasta los tobillos. Pero solamente fue hasta los tobillos, pero había más. Y entonces, ¿qué nos dice Ezequiel? Él lo midió otra vez, llevándolo a través del agua que estaba hasta las rodillas. O sea, que el agua pasó de estar al borde de los tobillos hasta las rodillas. Y esto es lo que íbamos a experimentar de quién era Dios. Entonces, Ezequiel decía que había subido desde el tobillo hasta la rodilla y que de pronto había más. Entonces, es lo mismo que su relación con Dios. Usted dice, uy, la alabanza y la adoración está bonita y todo, pero yo no me voy a involucrar más. Entonces, usted toma un paso. Usted aceptó a Cristo. Usted toma un segundo paso y empieza a experimentar alabanza y adoración. Pero hay más. Y entonces, en lo más, y vamos a ver que él midió otros 1000 centímetros y el agua le llegó hasta la cintura. Y está usted en la alabanza y en la oración, y entonces el agua la tenía en el tobillo, después en la rodilla. Lo mismo fue con la música. Usted escuchó la primera canción, la segunda y en la tercera, ¡pum!, levantó las manitas. Y entonces el gozo del Señor va a ser su fuerza. Escuchen. Cuando usted tiene el agua en la cintura, sus pies todavía están tocando el suelo. Y entonces el agua empieza a moverlo a usted un poquito. Y hay cosas que lo tienen a ustedes y ustedes las están moviendo y ustedes empiezan a batallar porque ustedes quieren más y se siente usted que se está moviendo. Y Dios está mostrándole que cualquier cosa que lo usted esté impidiendo de moverse va a ser así. Lo último que él midió en otros centímetros, ahora está atravesando el río y volvió hasta el otro lado del río porque el agua lo levantó lo más profundo que usted puede nadar dentro de esto. El río era como uno que podía ir al otro lado. Entonces, ¿qué significa esto? Que usted estaba sumergido en esta agua. De pronto tiene que ver esto por pasos que tiene que dar, tiene que recibir a Cristo, la segunda es tomar la clase de crecimiento, la tercera es bautizarse. Cualquiera que ésta sea, usted sepa que donde usted está en este momento no es su destino final, hay mucho más para usted. Es solamente cuando usted empieza a tomar estos pasos de conocer y saber que Dios tiene muchas cosas más. Déjese sumerger. La tercera cosa es vaya y sumérjase. Confíe. Si usted conoce que este Dios que te ama y usted pone su confianza en Él y de pronto Él lo lleva a un sitio que es lugar, que es, a un lugar que es raro, Pero no se le olvide que él lo tiene a usted en las palmas de su mano. Él no lo va a dejar que se ahogue. Jeremías 29:13 dice que usted, si usted me sigue,
Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme.
discúlpeme, la última cosa que quiero es mi oración para ustedes. Y yo sé que de pronto esto ha sido difícil, pero yo quiero orar esto para ustedes. Que la maravillosa gracia del Maestro Jesucristo y su extravagante amor de Dios y su íntima relación con el Espíritu Santo sean con ustedes hoy. Bajemos la cabecita y oremos. ¿Alguna descripción en el mensaje de hoy que usted puede decir? Yo tomo el paso de aceptar a Cristo, pero yo de pronto necesito un refrescante viento para mi vida. Y esto es raro. Yo te quiero y quiero más de ti, pero yo quiero que ustedes oren si ustedes están ahí. Vamos a orar a aquellos que de pronto lo hemos tenido a distancia. Aquellos que están en la línea, por favor, queremos que ustedes sean parte de esta oración. Si usted quiere ese poder para poder sobrepasar las cosas que han sido difíciles, poder pasar lo que esa pared no le deja pasar, usted tiene que tomar ese paso para tener el agua al tobillo. Y entonces dice Dios que nosotros tenemos que recibir a Jesús primero antes de poder recibir el Espíritu Santo. Si usted está aquí, vamos a orar por usted. Por favor, déjenos saber. No queremos que pase al frente. Queremos que levante su manita y vamos a orar por ustedes. Si ustedes quieren saber quién es Cristo es. Arriba en el balcón, en la línea, solamente levante su manita y el pastor nos va a guiar en oración. Vamos a poner sus manitas juntas y vamos a pedir una oración en silencio de su corazón. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú viniste a esta tierra para experimentar vida como yo la estoy experimentando. Pero tú fuiste crucificado y moriste. Y tú resucitaste de la muerte bajo el poder del Espíritu Santo. Yo te acepto dentro de mi vida. Y yo te hago Señor de mi vida, primero en mi vida. Yo quiero seguirte todos los días del resto de mi vida. Es el nombre de Jesús. Yo oro. Amén. Damos un aplauso a todos aquellos que decidieron, perdón, recibir a Cristo en su corazón. Vamos a hacer, voy a pedirles que hagan algo. Por favor, abran sus teléfonos. Siempre nosotros los referimos a la tarjeta de conexión. Estamos en 2018 y todo lo hacemos técnicamente. Abran, por favor, su celular y van a mandar un texto al número 555-888 y textee la palabra HCNOW. Y cuéntenos cuál fue su decisión hoy. Si usted no tiene su teléfono con usted, llene la tarjetica y nos comparte, por favor, su decisión. Llévenla al puesto de información o pónganla en la cajita de madera y cuéntenos si usted ha decidido seguir a Cristo hoy. Vamos a continuar alabando y glorificando el nombre del Señor. Vamos a dar un aplauso para lo generoso que es la iglesia. Es el momento de la ofrenda y los regalos. Yo quiero que ustedes sepan cómo son las maneras de dar acá.
Tenemos nuestras cajas de ofrenda en el santuario. Podemos ofrendar a través de nuestra página web harlandshore.com. a través de nuestro app Harlan o enviando un mensaje de texto a 44499HCGiven y seguir las instrucciones en la pantalla.
Quiero invitar a todos los líderes de todas las iglesias y a los que estamos acá para que ustedes vengan y reciban oración al frente de la iglesia. Vamos a bajar nuestras cabecitas. Vamos a orar. Y ahora, aquel que nos puede detener de caer, que es el Dios maravilloso, el que está lleno de gozo y está vestido de majestuosidad y está lleno de poder. Dios, te pido que tú puedas caminar con tu gente y mostrarle quién es, quién eres tú. Y asimismo tú les muestres a ellos quién es tu Espíritu Santo para lo que ellos puedan enfrentar esta semana. Y te pedimos que tú nos uses para expander tu reino aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque hemos compartido estos momentos contigo y nos vamos mejor que como entramos. En el nombre de Jesús, amén.